Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ey, Marín!
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Beto Montenegro.
¡Muy bien! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón de la Ron.
Eso, bienvenido, muchachos. Beto Raguayana, porque te cambian, ya tienes el otro apellido, marico.
Sí, ¿verdad?
O sea, ya Beto Monte.
Sí, tal cual.
Yo siempre me he preguntado, ¿qué pone Beto cuando va para la playa?
Ah, yo que cuando va para la playa, ¿cómo que qué pone?
Porque yo cuando voy para la playa, pongo
pone Raguayana.
Claro,
esa pregunta. Él pone el podcast, él pone Nos Reiremos de Esto.
No creo.
La verdad es que no tengo.
Perdona
tanta
que
cultura.
Respondí por ti, pero.
No tengo tanta cultura de podcast y estoy mal en eso. La verdad.
No pasa nada.
O sea, ustedes los veo por YouTube, pero no, o sea, como que...
¿De solo escuchar?
Claro.
No, de ver.
Exacto, no estás acostumbrado a solo escuchar.
Y en verdad, mucha gente, casi que no, yo troto y escucho podcast y estoy como tratando de cambiarme ese hábito, porque en verdad...
¿Porque cuando trotas escuchas Raguayana?
No, escucho... No, la verdad es que, pero en base a esa pregunta me pasa full, que es como que... todo el mundo cree que yo escucho reggae todo el día y la verdad es que reggae es la, o sea, es lo menos que
suele ocurrir, ¿no? Que metaleros no escuchen metal, ajá, que reggae no escuchen de reggae
y que los comediantes no den risa.
Pero no, de todo, escucho de todo, todo tipo de música.
No, porque sí, una vez le preguntaron a John Mayer, ¿qué pones tú para hacer el amor?
Que your body is so wonderful.
Aparte, nosotros siempre... No, hay que hacer de verdad acuso aquí de recibo de que el señor Beto es de los pocos invitados que ha venido a este programa y trae regalos, de verdad.
Pero y regalazos.
Pero está tu regalo. Pásame el mío. Tus cosas de brócoli, esta nueva línea que tienen. Pero lo más bello...
Increíble.
Lo más emocionante y lo más bonito es los discos de Raguayana en acetatex que están editados. Raguayana Land, está Trippy Caribbean y está Cuando los Acéfalos Predominan. Y seguramente todo el mundo preguntó, ¿y por qué? ¿Y el primero qué pasó? ¿Por qué le sacaron el culo el primer disco?
Porque el primero tiene la cagamos con el contrato. Se nos hacía como complicado el editarlo y entonces... ponerse de acuerdo con los que son dueños de ese disco.
¿Qué bola es ese peo, no? Que le pasa mucho a los artistas. Tienes que tirarte el Taylor Swift.
Bueno, pudiésemos...
regrabar el disco.
Pudiésemos regrabarlo. Y lo hemos pensado, pero no sé si es el momento. No, o sea, como que energéticamente no estamos ahí.
¿Y dónde están ahorita?
Fíjate, me gusta porque en estos días estaba echando el cuento de cómo nacimos. Cómo nació Nos Reiremos de Esto.
Ajá.
Y me preguntaban, ajá, ¿y por qué no hicieron nada y tal? Y mi respuesta fue porque energéticamente no estábamos allí ya.
Es verdad.
Como que uno va caminando y después ves para atrás y es que ya.
¿Cómo ves tú el primer disco ahorita? ¿Cuánto tiempo pasó el primer disco?
Ese disco fue 10 años. Ese disco se editó en el 2011. Entonces estamos hablando de... Y además no sabíamos nada de música. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos nosotros que éramos unos mamarrachos?
Pero unos bellísimos mamarrachos con sus camisitas del Puma en el Nueva Banda.
Sí. Entonces ahora como tú escuchas ese disco y si bien tiene muy buenas canciones a nivel de producción y de lo que hicimos no es...
Pero entonces más razón para volverlo a hacer.
Claro,
sí,
porque
total,
que
total.
¿Qué banda no le pasa eso?
Total.
Marico. O sea, tú escuchas el primer disco de Soda Stereo, escuchas el primer disco de Desorden Público y tiene ese bonito naif, ¿no?
Pero es que ahora las cosas han cambiado un montón, porque cuando tú ves en qué momento está la industria hoy día, los primeros discos hoy día están siendo discos que están muy bien producidos, porque ya ahora como que se estabilizó un poco la parte monetaria de la industria y estos panas que están ahorita sacando sus primeros discos tienen una calidad muy buena, cosa que por la naturaleza de cómo nacimos, nos fluyó de esa manera y es muy lindo y también está lindo que sea así. Y yo creo que siento que es como un proyecto que sería más cuando estemos más viejos, ¿sabes? Ya sabes que vale, ya no sé qué más escribir, vamos a hacer primero.
Grandes éxitos.
Porque están como todavía en el momento más experimental, puede ser.
Ahorita estamos en el momento más experimental. Bueno, estuvimos en el momento más experimental.
O sea, este último disco es el más experimental de todo. Sí.
O sea, nos fuimos de palo y todo.
¿Tú qué crees? Pero está cool. Uno siempre ve cómo va la banda y ahí es cuando uno de repente también ve con quién se queda uno, ¿no? Los fanáticos sobre todo, que te escuchan estos primeros discos que son más high, tal, tal, tal. Y de repente se escuchan vainas como el nuevo disco y tú dices... Sí, o aguanto, o entiendo para dónde va, porque también para ustedes hacer una leyenda, hay que sacar otro tema como high. ¿No?
Sí. Y esto, a mí me la idea full el tema de que es como que es como el soundtrack de la playa todo el día, ¿sabes?
Porque te llaman. Encasillarlo como los. Exacto.
Claro, todos los artistas pop te llaman para hacer un reggae.
Ni siquiera un reggae.
Sí, un reggae. Coño, ético, vamos a hacer un reggae, ¿sabes? Entonces, un poquito con este último disco, el statement era también que no queremos ser la banda que solamente, ¿entiendes?, tenga esto un poco de playa y de tripeo, ¿no? Sino que también tenía un contenido. También es un disco que nace de un peote en el que nos metimos en Venezuela, que después no sabíamos ni cómo salir.
Que es de un peo generacional, ¿no? Que nos tocó. Qué bueno, sí. Que el disco se llama Cuando los acéfalos predominan, y creo que tú que has pasado por toda Latinoamérica, creo que muchos predominan en buena parte del continente. O sea, sí. La vaina como que continúa. Pero esto es una maravilla. Ese
disco tiene, en verdad es un disco de carrera, ¿no? Que así lo estamos viendo nosotros. Y que creo que era como una despedida un poco de cómo nosotros estábamos haciendo las cosas en función de Venezuela. O sea, como un disco que yo siento que en 10 años va a ser nuestro aporte a qué sentimos nosotros que sucedió con nuestra generación en Venezuela y toda esa onda.
Sobre todo con esa linda canción, Vayas en toda mamá.
Sí, sí.
Es muy insólita.
Vayas en toda mamá.
Que aparte... Es un himno, eso no es una canción.
Exacto. Tatuarlo y todo, ¿no?
No, eso es un himno.
Váyanse toda mamá.
Vayas toda mamá es un tatú.
Que aparte yo como fan también, me encantó que fueron los únicos que han sido posibles de reunir ahí en una canción a los amigos. Y Cheo, eso para mí es como, coño, qué buena idea. Supongo que para ustedes también, ¿no?
Sí, sí, también, igualito. Yo me siento igualito. Yo no sé cómo pasó, pero en verdad... Bueno, es que ellos todos son súper cool, los amigos en general. Sí. Yo no conocía a Mauri y a
Armando. O
sea, y Armando, pero a los que conozco, todos son de unas personalidades súper cool.
Pero bueno, mira, vamos a tratar ya de salir de la entrevista de radio.
Ok, tú me avisas, tú me das el go.
No, estaba hablando con Beto, que tú estás como que, estás como regado. Estás, sí. Te la pasas, estás en México, estás en Puerto Rico, llegas acá a Miami.
¿Estás en Puerto Rico?
Acá a Miami. Sí, voy mucho para Puerto Rico. Yo sé, tú viviste allá, ¿verdad? Sí. El otro día, de hecho, hace poco estaba allá y empezó a llover full, ¿no?
¿Y te acordaste de mí?
Y me acordé de ti. Porque yo vi que tú por ahí...
Que nube gris. Que se puso chimba la isla, me acordé de ti.
No, porque yo vi por ahí que tú dijiste que llovía bastante.
Pero
y tal.
Pero porque yo estaba en Cagua.
Estabas en otro lado, exacto.
Que es como en el medio de la isla y se hace como un microclima, me imagino, porque bueno, porque hay full vegetación y estás como cerca y lejos de la playa al mismo tiempo y la vaina es lluvia todo el día, todo el año. Un horror. Imagino que tú estás en San Juan.
Yo estaba en San Juan.
Claro, sí. Claro.
Pero sí, llovió bastante y dije, wow, Jean-Marie tenía razón.
Qué bello que estuve en tus pensamientos en un palo de agua.
Pero como caraqueño, ¿en dónde te has sentido más como en casa? Lo en más Puerto cercano. Rico. ¿Puerto Rico?
Sí. Sí, siento que son igualitos a nosotros. Son como una mezcla entre un maracucho con alguien de pero de isla, ¿no?
Ok, claro, tiene esa vida.
¿Pero un margariteño?
No sé, porque es bien distinto. No,
pero son como... De hecho, cuando yo hablo de la isla, digo... Y sobre todo porque quizá la migración venezolana no llegó a Puerto Rico.
Uh-huh. Ajá.
Entonces no les pasó, ni nos pasó a nosotros tampoco, tener que ver cómo te reciben. Si te quieren, si no te quieren, si se sienten que les estás quitando los trabajos, si sienten que viniste fue a joder, a poner los precios más altos. Entonces, la isla no tiene ese drama con los venezolanos. Entonces, más bien te reciben, como me imagino que recibimos los venezolanos a todos los europeos que llegaron, ¿sabes? En los años 40, 50, que fue, vengan, pues, estamos abiertos. Y son cálidos, son habladores, cariñosos.
Yo gozo en esa isla cada vez.
Sí, son muy de pinga.
¿Y te hablas allá y saben que eres venezolano de inmediato? O
sí, claro.
¿Sí, de una?
Sí, pero es que allá hablan muy distinto a nosotros, sí. ¿No? Sí. Pero tú que viviste allá, no hay tantos venezolanos tampoco. Yo conozco muy pocos venezolanos ahí.
No, hay que... En San Juan es donde hay y hay poquísimos.
Y además es un sitio en donde están acostumbrados a convivir con gente famosa. Entonces tú no sientes que el approach artista, gente, es incómodo. Es como, epa, bro, qué buena música, y sigues y ya fue.
Bueno, pues sí, acaban de parir el artista más escuchado en el mundo mundial.
Sí, de todo.
Bad Bunny.
Bueno, es que de todos los géneros y de toda... A mí me parece muy curioso lo que pasa en esa isla. Pues si te pones a analizar, en realidad, que sí, que Luis Miguel nació en Puerto Rico.
Eso musicalmente es hablando...
Muy coñazo ese que acaba de dar.
Sí, musicalmente
recordar hablando... Recordar que Luis Miguel es puertorriqueño.
Luis Miguel nació en Puerto Rico.
Puerto Rico.
Marc Anthony, Héctor Lavoe, Ismael Rivera... Sí. En lo alternativo, en verdad, los más duros están entre Cultura y Residente y Calle 13.
Claro.
En el pop, ahorita tienen a este pana y a cientos de más. Entonces, sí es como un sitio que hay algo que pasa en esa isla con los músicos que no pasa en otro lado.
¿Y ustedes consiguieron ahí, en la música rawayana, consiguió ahí un...?
Nosotros tenemos 6 años yendo para allá y haciendo cosas y está bueno, sí, está bueno lo que está pasando, pero de nuevo, cuando es como entrar en una liga que yo le tengo mucho respeto a lo que tienen ellos ahí en Puerto Rico y el cómo ellos no se la dan a quien sea. O sea, es un público difícil.
Coño, yo creo que los venezolanos, creo que es Caramelo que le ha ido bien en Puerto Rico, si no me equivoco.
Sí, super. Caramelo suena muchísimo,
sí,
en
¿no?
la calle.
Qué loco,
sí.
Esa vaina.
En Puerto Rico. Y ellos también llevan años pateando calle en Puerto Rico. O sea, yo con Asier, ¿sabes? Casi siempre, casi que coincidí. Nunca he coincidido con él en la isla, pero siempre está como que, Betico, sé que fuiste, ¿sabes? Estamos como en contacto.
Vamos a surfear.
Elba Escobar está en Puerto Rico.
Ay, Elba Escobar se cae de mudar para Puerto Rico, ¿verdad?
Se fue para allá.
Wow. Nosotros queremos ir demasiado a Puerto Rico y no hemos cuadrado todavía.
Sí, yo quiero ir invitado, demasiado.
Un padre que se llama Chente.
Claro, vale. Estaba acá con nosotros.
Bueno.
Sí, Chente estuvo aquí. Es un
palazo. Chente, y tiene un estudio... Yo conocí a Chente en su primer estudio. Estoy comiendo hielo. Y ahorita tiene un estudio bellísimo, grandísimo, tal, o sea,
El Gallimbo. Sí, vale. Aparte que Chente es como el noticiero del mundo urbano actual. O sea, Chely, cualquier peo que pasa, pum, episodio sobre quién le tiró a quién.
Chente y Molusco. Los dos están durísimos.
Sí, sí, sí. Pero es una manera de cómo se hace el contenido ahorita. Es una vaina que cuando llegó Beto, vio el estudio y tal, que estábamos hablando de que... ¿Qué coño? Que ¿cómo crecimos todos? No somos las bandas, sino amigos locutores que nos conociste en la radio. Ahora cada quien tiene como su pequeña tienda. O sea, él ahora para promocionar habla con José Rafael y habla en el podcast José Rafael. Habla con Manuel Ángel, va para Entregrado. Ahora nosotros y no hay que hablar con...
No, es el circuito, lo que le decía Alex, que en verdad el circuito de promoción y el poder que tienen ustedes independiente de cualquier compañía es interesantísimo. Y en base también a nuestra edad también, ¿no? Del desarrollo de cada quien, ¿no? Yo me incluyo también. Que,
claro.
Que interesante es que en verdad es llamar amigos para hacer promoción. Así lo siento, ¿no?
Y
igual con Chente, igual con Molusco, igual con quien
¿sabes
sea,
que
¿no?
Cuando escuchaba estas entrevistas que hacían del Actor Studio, que sí, ajá. Roy Williams. Y entonces siempre cuando cualquier actor que iba al Actor Studio era grande, ¿sabes? Uh-huh. Y contaba, no, porque yo en la escuela de teatro estudié con... Y mencionaba a toda la gente que también era grande de la generación. O sea, uh-huh. Como que de alguna manera habían estudiado en los mismos lugares o habían hecho cursos en el mismo sitio, se habían encontrado, o sea, pero desde... Y ahora esa sensación es muy cool lo que tú estás diciendo. Como que no, sí, ¿sabes? Cuando yo estaba empezando en radio, trabajé con fulano. Y como claro. Que vas... Todos vamos echando para adelante como un frente...
Es súper heavy.
Pero es cool, sí.
Y a mí me está pasando con la música igual. Las bandas... Porque además he sentido... que el crecimiento de los podcasts, hay unos que siempre van un poco más rápido, pero tú empiezas a ver cómo un movimiento empieza a surgir y claro. Eso beneficia a que si le va bien a Escuela de Nada, le va bien a ustedes, si le va bien a ustedes, le va bien a... Porque se empieza a generar una comunidad alrededor de...
Claro,
el consumo música, también, claro.
Y que la mayoría también comparte audiencia. Igual pasaba con ustedes cuando la banda, ese movimiento 2010, 2013, que aparece el Mesonero, Vinilo, ¿sabe? La Vía Buen, ustedes, y coño, eran como, aunque son bandas muy distintas entre sí, pero había una
comunidad. Sí, hay algo que está pasando.
Es generacional
lo,
también.
Ahorita lo que pasó, yo tuve chance de ver lo que pasó con los Mesoneros en Caracas y fue que, ¿sabes? erizada la piel.
Que ya con todo el mundo, ahora todo el que está volviendo a hacer show, igual lo de Lazo
está bien. Ajá, estuve en lo de Lazo también, insólito. Entonces cuando ves cuánto ha trabajado todo el mundo y ves que está empezando a verse el resultado como esto, que lo felicito aquí.
Ay, otra vez bello,
aquí
ya deja Beto, ya.
¿Qué se siente,
pero
Chichi?
Usted, no se han asuntado mucho de Venezuela ustedes, ¿no? O sea, han tocado...
No, siempre, la verdad es que... También por ese proyecto de cuando los acéfalos predominan, estuvimos muy conectados por un festival que estábamos haciendo en Mérida, que la vaina nos, ¿sabes? Se convirtió en una locura.
¿Por qué? ¿Cuál era la idea? ¿Era un festival gestionado por ustedes?
Sí, no, nosotros hicimos una colaboración con la ULA. Ajá. Y básicamente estábamos agarrando todos los locales nocturnos de la ciudad para hacer after parties después de un concierto que íbamos a hacer en el Estadio de la Hechicera.
O sea, yo vi hasta que llegaron a pintar, ajá, intervenir las gradas, ¿no?
Sí, lo que le dijimos a la ULA fue, mira, denos el estadio y en vez de alquilárnoslo, nosotros lo restauramos y hacemos este concierto y nos
todo,
íbamos a llevar Cultura Profética y a PJ Sinzuela y Alemán de México. Era un roster súper grande. Micro estaba metido también. Un poco de gente.
Y aparte Mérida, weón.
Sí, la idea era como una especie de tratar de llevarnos a la gente de todo el país hacia Mérida. Y eso tenía un montón de razones, que todo eso está grabado y se hará un documental en algún momento. Pero nos pasó que Richard Branson anunció una semana antes el concierto en la frontera de la ayuda humanitaria.
Ajá.
Y entonces se complicó la
¿Y qué
vuelta.
Pasó con esos reales?
Con los del concierto de Richard Evans, no sé. No, okay.
Ah, para eso tú sabías. Porque... a mí me quedó esa duda.
Lo que a mí me pasó fue que yo estaba saliendo de Caracas con un montón de material para restaurar el estadio de Mérida y cuando llegué a la ciudad, en el camino me dicen que iba a pasar este concierto y me interceptaron todas las policías de todo tipo. A interrogarme pensando que yo iba para el otro, para la frontera.
Claro, ya.
Porque además nosotros nos habíamos ido de Caracas, para lejanos de Caracas, que en el 2015 tuvimos una experiencia que casi se forma una estampida y nos asustamos.
Okay.
Entonces fue como que, okay, este proyecto lo vamos a hacer, es en Mérida, bien lejos de Caracas, pum, y nos montaron en Cúcuta este show que hicieron.
Demonios.
Verga.
Mal timing.
Pues, igual también... El rollo con lugares como Mérida y San Cristóbal es que, ¿cómo se llama? La logística es complicada, porque ambas ciudades no tienen, primero, un buen aeropuerto, ninguna de las dos. Uh-huh. Entonces tienen este peo de que hay que ir, que sí, para el Vigía, después andar, que sí, una hora y pico para llegar a la ciudad.
Miedo, además, esos aviones, ¿viste?
De paso. Ajá, entonces,
montañas y esos picos y esas corrientes de aire, y uno, ¡ay, no!
Pero recientemente hubo un concierto, ¿no? Que estuvieron en Venezuela. Que iba a ser varios días y después que no, vamos a meterlo todo en un solo día.
Sí, hicimos concierto en la Simón Bolívar.
Aquella Marino es que estaba fumando marihuana, sino que se está echando...
Ay, ojalá fuese por razones divertidas, que yo me tengo que estar con lirio en el ojo cada...
Es que tuvo parálisis facial. Entonces hay un ojo que es como una muñeca de estas,
mira.
Que no pestañea bien.
Que está independiente.
Se queda como trabado.
El ojo independiente.
¿Sabes cuando le entraba arena al ojo a la muñequita? Que no le bajaba completo. Me quedó como arena en el ojo.
Como muñeca poseída. Esa que le da el ojo así.
No sabes lo que quiere una muñeca de esa. La tripeo horrible. Sería como mi pequeña americana. ¿Cómo es que la muñequita de esa que se parece a las niñitas? My American Doll.
Yo recuerdo son las... ¿Cómo se llama? La Pequeño Pony, no. La Repollito.
Bueno, Pequeño Pony también había. Coño, me cayó mal la gota. Ustedes sigan hablando. Yo estoy resolviendo el problema aquí.
Momento de hablarles de Diplomático. Ron Diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un Ron Diplomático y le dice... pero bienvenido. Adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com si estás aquí en los Estados Unidos, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa.
¡Ah! ¡Mira qué! ¿Quién llegó? Diplomático.
Así es, el corazón del rock.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano, eso es una pieza única, eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. No, y aparte ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para ti. Es para mí.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu Visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
O es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya ni sabes.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa, en arroba Gestiona tu Visa. Ahí la primera.
¿En dónde? Disculpa,
que no. Gestiona tu Visa. Gracias. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte. Así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
Un, dos, tres y. ¿Quieres tener
una página web? ¿Quieres triunfar y en la vida ganar?
¡Wii!
Flash. Weeplash.
Hey, ¿quieres tener un e-commerce?
¿Quieres vender y no perder? Weeplash. Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
Mire, entonces lo de Puerto La Cruz, el otro, Mérida quedó así. ¿No están ahorita en lo de Puerto La Cruz? No.
No.
El Sunset. No. ¿Y tú eras en el Sunset alguna vez? No, tampoco.
Sí.
Sí.
Yo creo que hemos ido tanto que esta vez fue como que agarran a otra gente. Hemos ido para todos, yo creo. Todos los Sunset.
Qué brutal
el Sunset. O casi todos. Sí, es el mejor festival de allá.
Pues sí, qué bueno. Ah, entonces el tripeaje estar en Puerto Rico.
Sí, me encanta. Me gusta mucho Puerto Rico. Aquí en Miami siento que también se ha convertido en un sitio. Yo viví aquí y de aquella época se veía lo que está pasando ahora y también está divertido Miami, full.
Marico, pero sí. También conociendo y viendo cómo ha cambiado el peo de la música, de que esta vaina de sacar un disco, trabajar todo un disco, cada vez se hace menos, sino que la gente trabaja, es que saco una canción, la promociono, saco un video, a las 3 semanas tengo otra canción, y nunca saco un disco, que es la vida nueva, ¿no?, de trabajar. ¿Ustedes han pensado también irse por esos lados, o sea, trabajar de esa manera o no?
Sí, hemos sacado sencillo, yo creo que son conceptos distintos, pero yo sí siento que el disco sigue teniendo una importancia, porque a veces estos artistas que sacan, fíjate, los artistas más grandes, todos sacan disco.
Es verdad.
Sobre tu carta de presentación termina siendo como todo un concepto. Entonces creo que es cuestión de planificación, ¿no? De cómo sacas los sencillos del disco.
Ok.
Y ya, ¿no?
Sí, pero como hemos visto que la vaina urbana le funciona más este asunto de saco canción y... Ah, no, después saco un disco.
Ajá, exacto.
Y ya es que, marico, compré el disco y ya conozco...
Y ya tenías todas, claro.
8 de 10 canciones.
Claro. Pero es que también tú lo sabes porque tú estás coleccionando vinilos ahora, pero la cultura del disco se modificó. No voy a decir se murió, pero se modificó.
Pero pues, también está este asunto vintage que me encanta.
Claro, pero creo que por eso es que está el nuevo aire de los vinilos.
Miren qué bonito, estamos montando acá el acetato de Tripping Caribbean, qué bueno que aquí este. ¿Cuál puede ser el disco, si tuvieras que rankear los discos de Rawayana? No los favoritos, pero sí más exitosos.
El más exitoso es este, sí. Este nos cambió el juego.
Porque
sí.
Cuando grabaron High, ¿lo veían venir? el palacio
cuando
que
ya
tenían.
cuando ya estaba lista, sí, pero este disco nosotros tocamos todos los tracks de este disco a Cheo y le dijimos a Cheo como que mira, ahí está esta canción que suena full rawayana, que no sabemos, y era High. Uh-huh. Y Cheo nos dijo, esa es la canción de este disco. Entonces cuando la grabamos y la produjimos y la escribimos con Apache y la terminamos, sí sentíamos que tenía algo esa canción. Que...
Y luego hicieron una cosa maravillosa que siempre le tiraré flores a Mamón, que Mamón es como su mano derecha, gente encargada de todo lo que es visual de rawayana, uh-huh, documento, vaina y tal, que decidieron irse a grabar el video de esa canción en coche.
En coche.
Marico, y él sabe lo bonito de ese video.
Sí.
De lo simple, o sea, la mezcla entre lo simple, aunque sé que me imagino que llevó bastante trabajo llegarse hasta allá y no sé cuántos días grabaron, pero el pedo de mezclarse con la gente, los locales, los niñitos, la cosa, marico, fue yo que, o sea, de lejos el mejor video de ustedes y capaz del año de venezolano, ¿no?
Sí, eso fue medio fortuito, la verdad, porque Paradiso, la productora, nos dijo, vamos, vengan, nosotros tenemos una casa en coche, vénganse, y ahí hacemos algo con estos ambientes y vemos y grabamos a la gente. Y así nos fuimos. Y la verdad es que en ese viaje sabíamos que el footage que estábamos grabando tenía algo ahí que... Fue la gente la que dio eso también, ¿no? Además, esa isla estaba como abandonada en esa época.
Sí, bueno, creo que siempre ha estado muy abandonada, exacto.
Sí. Era que no hay ferry, no había un ferry que
qué tristeza.
Una locura. Entonces no llegaban los...
Increíble.
Sí, súper loco. Pero la gente lo dio todo en ese video. Yo quiero ir otra vez como para ver, ¿sabes? Esa gente creció, eso fue hace 6 años. O sea, el niñito que está así tiene que decir...
Claro, no sé, vale. Tiene
10, ¿sabes?
¿Se acordarán?
Exacto.
Sí, claro. Hay amigos que van para coche y de repente me hacen saber que mandan saludos y todo. Sí, total.
Qué cómico.
No, pero es genial. Aparte ese video es marico, no sé. Hay un niñito que se ríe al final, weón, que es como
Sin dientes.
Exacto.
Sí, sí.
Él no tiene dientes todavía. Es un adulto, pero no tiene los dientes. Era así. Mira, Puerto Rico, perdóname que me quede pegada, pero es que yo la viví y le tengo esta sensación. Pues fue mi primera emigración también, ¿sabes? Y para bien o para mal. Porque uno cuando hace ese cambio, te puede ir muy bien, te puede ir muy, muy mal. De cualquier manera es el primero y es el desvirgue.
Upa.
Bueno, no, a veces es bueno, a veces es malo. ¿Tú sientes que Puerto Rico puede ser un lugar donde te quedarías? O sea, es como...
Sí, yo sí.
Tipo, para vivir así ya fue, me quedo aquí.
Sí, yo sí. Yo sí, pero es porque el estilo de vida que llevo... Me pasa un poco que estoy todo el tiempo viajando y cuando llego a mi casa, ahorita que estoy en Ciudad de México, que también los quiero mucho esa ciudad, pero llego a una ciudad, ¿no? Un concrete jungle, como uh-huh, ¿no? Y eso me cansa un poco. Y me gusta Puerto Rico, mira, porque es como un mix chévere entre
Estados Unidos. ¿Te pusieron el niñito?
Mírate el niñito el video.
Ajá. No, pero este sí tenía bien.
Este sí tenía bastante bien.
Lo que pasa es que los tienes separaditos.
Es cuchi.
Sí, es lindísimo. No, pero me estás con...
A mí me gusta mucho porque viaja. Si tienes una vida de mucho viaje, llegas a la playa. Si te tienes que quedar ahí, ya me lo pensaría más, ¿no? Si te tuviese que estar todo el tiempo ahí.
Ya me quedo para siempre aquí a vivir.
Sí, sí. O sea, si es una cuestión del día a día, es como... Bueno, es decir, mudarse para una isla, que todo eso tiene implicaciones distintas, ¿no?
Palabras que te han llamado la atención de Puerto Rico.
Me encanta el hangover.
Ajá.
Y el de esto.
El de esto.
El de esto. El de esto es como esa vaina. Pues, pásame,
el de esto.
Pásame el de esto ahí.
¡Ah!
Yo no pillé el de esto, fíjate.
Sí,
no.
Sí.
Yo más el que todo el huele bicho.
Dice, huele
mamá
bicho.
Huele
mamá
bicho.
Huele bicho. Ellos dicen huele bicho.
Huele bicho y mamá bicho.
Es lo mismo.
A mí lo que me quedó fue el bien.
¿El qué?
El bien. O sea, como que es bien lejos, bien grande, bien malo.
Bien. Ah, ya.
O de bien malo. Entonces, ¿es bien o es malo? Es bien malo, es bien grande, bien lejos, bien pequeño, ¿sabes?
Bien cabrón.
Sí, bien, bien. A mí se me quedó. Yo ahora
digo... Hay lo que dicen, estamos en las papas. Que estamos en las papas es como que estamos rompiendo.
¿En serio?
Ok.
Es que no, pero es que él ha tenido una vida distinta a la que... Yo estaba en una tienda metida. Yo escuchaba a los clientes hablar. Tú has tenido una vida mucho más divertida, no, a la que tuve yo.
Allá sí, tienen un poco de vainas.
Justo ayer estaba precisamente hablando con una maquilladora que trabaja con muchos puertorriqueños y me decía, alguien que me explique, por favor, el cuento de por qué el color anaranjado en Puerto Rico es China.
China.
Sí, ¿eso lo sabes? Sí.
No, no sabía.
Ellos no le tienen color China. Anaranjado. No, no es que le dicen, es que ese es el color. Uh-huh. O sea, si tuvieran prismas color, el prisma color anaranjado diría China. Sí, ese es el color. No está, claro. Y es porque las naranjas venían en unos guacales que venían de China. Entonces, o sea, los guacales, no las naranjas, pero decía China afuera, entonces la China. La China. Ya China y es...
Sí, es jugo. Y ahí sacamos la conclusión de que capaz si es naranja china, limón francés, no sabemos si los limones... Exacto. Si los limones venían en Francia. No,
al
o
verde
la caja,
le dicen francés.
O la caja.
Al verde le dicen francés.
Exacto.
El manager de Raguayana es boricua, entonces estoy yo todos los días hablo con boricua también, por eso. A mí me encanta, él dice una cosa que es como, no cabrón, se le fue el avión. Así como que cuando alguien se le
claro,
va...
Claro, ya se fue. Ajá.
Como no, te fuiste cabrón, a tres pueblos.
Este se le fue el avión.
Pero Puerto
muy
Rico.
Bien, muy bien manejado.
Puerto Rico, ¿Puerto Rico fue algo fortuito o tenían. Sabían que. Porque, no sé, Raguayana en medio de coño, del auge y el crecimiento pudo haber capaz enfocado en México, sí. Como por ejemplo, o Colombia un rato, o acá en los Estados Unidos.
Fue Puerto Rico de una. Porque nos preguntamos desde Venezuela qué pasaba en esa isla. Uh-huh. Era como que...
Ya le tenían el ojo puesto.
Tenemos que ir para allá y no era tan grande. Porque tú como una banda independiente, pensás que vas a ir para México así...
A lograrlo.
A lo rasta, no
existe.
A lo rasta no existe.
Hicieron algo maravilloso, que fue el cover de Sin Ti, de King Chango. Que aparte, esa canción, bueno, primero juntándose todos los que participaron en el cover, uh-huh. Que está en Enciclopedia, está en Los Cafres, ¿no? O no, una Willy, cultura.
Willy Cultura, ajá. Sí.
Y marico, con esa canción, uno empezó a escuchar esa canción, que sí, en el metro de Madrid o sea, ese, primero que es rolo de canción de King Chango. Y, pero ¿de quién fue la idea de hacer ese cover? Y cómo juntar, bueno, después, vamos a juntarnos todos para hacer un cover de King Chango.
Sí, el tema, estamos de gira con Cultura y Dread Maray en México y yo estaba viendo que la familia de Blanquito estaba pidiendo ayuda con el tema del cáncer.
Cuando él estaba enfermo.
Ajá, y yo recuerdo que yo había como que, ¿sabes? Había donado algo ahí en el GoFundMe, pero no nos pareció como suficiente, era como que bueno, ¿qué podemos hacer? Y surgió la iniciativa de grabar el track y darle el dinero
de
las ganancias a la familia.
Pero lamentablemente no lo llegó a escuchar, ¿no?
Él, primero. No, sí lo llegó a escuchar. Lo llegó a escuchar, pero estaban los últimos días ya. O sea, nosotros grabamos el track en octubre y él murió en noviembre.
Qué duro.
Y nada, pues ese proyecto surgió así. Pues fue como que ahí llamé a Ramsés, estábamos de gira con los Cultura. Y fue como, mira, tenemos esta iniciativa, quieren, se meten, sí, lo hicimos. Y de repente el track estaba en el Metro de México y sí, como en el Metro de Chile y en España. Y yo no sé cómo ese track se viralizó tanto, ¿no? Todavía no entiendo muy bien qué pasó. Pero
bueno, también la combinación, y creo que una canción que, sí, que un, sí, un clásico, aunque es muy venezolana, o sea, no creo que haya sonado tanto.
No, en México otro lugar. Sonó full.
¿Ah, sí?
Sí, los mexicanos la conocían.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que King Chango fue la otra banda que firmó Luaka Bob, que ajá. Fueron los que firmaron a los Amigos Invisibles en Nueva York, uh-huh. de este pana David Byrne. Uh-huh. Entonces la otra banda, que ellos, porque esa disquera era como muy, él quería hacer una disquera muy world music, y por eso uh-huh. Consigue a los Amigos, que era un funk vaina latino, y agarra a King Chango, que para aquel tiempo era sumamente ska, pero como era una banda multicultural, ¿sabes? Había gente de Nueva York, venezolanos, tal... Por eso que King Chango graba esos dos discos con ellos. Entonces, me imagino que la promoción de King Chango en México hizo
sí, King Chango
su
en
trabajo.
México. Yo lo
¿Tú llegaste a ver a King Chango? Porque tú eres más chamo que nosotros un rato.
Sí los vi. Pero tenía, no sé, como 8 años, una cosa así.
Porque te voy a decir una vaina. De los mejores frontmen de lejos en la vida Blanquito. Era Blanquito.
Man. Sí, sí.
De lejos.
O sea, es como una descarga Belmont.
Ese es el blog que yo lo vi en descarga Belmont.
Sí, claro, que me imagino.
Estás usando una referencia así que...
Ah, claro.
Pero,
es que a mí me risa porque nosotros cantamos Sin Ti y hay mucha gente que piensa que Sin Ti es nuestra. O sea, los chamaquitos no claro. Conocen King Chango.
Claro.
Entonces, es como... Es un poquito esa conversación de el hijo diciéndole al papá, mira esta canción de Raguayana, y el papá diciéndole que no, menor, tú sabes que yo en la descarga de él.
Bueno, nos pasó hace poco que Marco 77 empezó a descubrir covers uh-huh. De canciones que jurábamos que no eran covers, ¿no? Y esto hace poco uh-huh. Lo estuvimos revisando en, en Mañanita, que es el programa de radio que hacemos en Patreon, y habían canciones que nos sorprendieron durísimo.
Claro, porque lo que decías tú, no había internet en esa época, a ti te sonaba una canción en la radio y esa es, tú no te vas a poner a duda que esa canción no es original de ese artista, ¿sabes?
Con Sin Ti pasa, eso pasa un montón, que creen que es nuestra. Y no lo es, pues.
Y hay gente que ha hecho covers de Raguayana, que ha revisado por ahí, o sea, sí, formalmente, sí, más allá de los fans que hacen covers en YouTube.
Coño, no sé. Puede que sí.
Ya es hora. Bossa en Raguayana.
Mira, Oriana, en el Club Patroncitos, está escribiendo desde hace rato.
¿Qué?
Está escribiendo en mayúsculas, Allen, de hecho.
No, mira, esta es la publicidad del disco en Puerto Rico. Ponen acá. También hubo una valla aquí en Miami, ¿no?
Explíquenme que.
Abajo es el Discord. Exacto, ya te voy a poner acá. Este es nuestro Discord y aquí está el Club Patroncito.
¿Pero quién montó esa foto?
Nuestro Jesus, que es como nuestro hacker, busca información. Esto es en Puerto Rico. Pero esta valla yo también la llegué a ver aquí en Miami.
Sí.
Eso.
Es nuestro multimedia.
Multimedia. Ay, ¿qué te decía Oriana?
No, vete en el Discord. En el Crocas.
En los mensajes.
En los mensajes. Salte de ahí.
No estamos en ningún Crocas.
Coño, en ese.
Ajá, dice. Beto es más joven que la mayoría de los que estamos aquí.
Dale para arriba.
¿Qué cuál?
Porque decía, léeme, tío Allen, léeme. Ajá. Dale, está todo en mayúscula, lo vas a ver. Okay. Ahí está.
Beto, te tengo un queso del tamaño del 23 de enero.
Nada, solo quería que hacerme vocera de parte de Oriana, porque si no, ¿quién la aguanta?
Oriana. Que el 23 de enero es peligroso.
No, así será ese queso, ¿viste? Criminal es el queso que te tiene Oriana.
Mira, pero actualmente están de gira, ya que vamos a ir cerrando el episodio acá y vamos a seguir en patreon.com, que esto está saliendo jueves y ustedes tienen show que si este fin de semana acá en Miami.
Sí. Ahorita no estamos de gira, sino haciendo cosas puntuales. El sábado estamos estrenando una marca de ropa que llevamos como 5 años queriendo hacer y que la pandemia nos permitió como avanzar con eso. Entonces hay como un mini festival que estamos haciendo con Ben Aller, que es un artista mexicano que está tocando con nosotros ahorita, con Bebo Dumont, que tú vas a ir el sábado.
Vamos, ya me
hiciste entrar. Tienes que ir a ver a toda esa gente. Vamos. Tienen que ir a ver a toda esa gente porque están duros. Bebo es el baterista de Cultura, pero tiene su proyecto solista y va a tocar ahí. Y Alvarito Díaz también nos está acompañando ese día.
Ok.
Y nada, tenemos fiesta. Estamos estrenando la marca. Van a pasar un montón de cosas. Y ya están casi ya está casi todo listo, vendido. Entonces va a ser un día especial. Sí.
Del brócoli.
Claro.
Pero sí. La marca ya está, la gente ya está, puede entrar a la página y comprar.
No, ahorita en esta fiesta va a ser como la primera vez.
¿Lanzamiento?
Sí, que la gente puede comprar ahí en el lugar y unos días después va a salir el website.
Okay. Entonces tienen que estar activos. Y entonces show en el resto de Latinoamérica, ¿tienen planteado para este año o todavía están?
Sí, estamos cumpliendo como con compromisos que teníamos de antes. Vamos a Lollapalooza ahorita en Chile, vamos a
Argentina, brutal.
Vamos a Uruguay. Pero no estamos haciendo como cosas puntuales.
La, o sea, no es una gira como tal.
Sí, las giras del año que viene empieza en octubre de este año y sigue el año que viene.
Okay.
¿Y están grabando canciones nuevas o no?
Sí. Sí, estamos haciendo...
¿De qué van?
Cántame una.
Cántame una. Esa maravilla que te hacían en los programas de radio, de televisión.
Sí, yo a veces lo hago aquí a los invitados, pero no te lo voy a hacer a ti.
Pero en serio, siempre he respetado mucho a los artistas que logran cantar a capela, así como... ¿Sabes?
No, y los raperos ponen a rapear en la red. Pobres.
No, pero creo que de todos se panan los comediantes. Y que, dale, pues, dame un poquito de chiste ahí.
Echa un chiste. Échate
uno. Marico,
y uno que, bueno, déjame desarrollar la idea. ¿Sabes cuando vas a un bar? Súper loco, y dependiendo del horario.
No, tenemos... ¿qué estamos hablando?
No, de la fecha y la cosa,
admirabas a los artistas que cantan a capela, porque en las radios te ponían a cantar a capela.
Sí, con mi
que canción. Yo te iba a poner a cantar, pero no.
No, no, no.
No lo voy a hacer.
Oh, God. No, el
porque hay una guitarra.
El tema... ¿Dónde?
Exacto, tenemos guitarra.
Por tú si me acaso. Dirás si te está picando el ojo.
Además, yo soy zurdo, entonces nunca sirve que me
que no guitarra. Oh, que no, sí, qué buena excusa. Solo por eso. Si no, no jodas.
Sí. Pero no, lo que quería decir es, este sábado, lléguense.
Claro.
Lléguense, si ven esto antes del sábado, lléguense. ¿Miami en dónde?
En Oasis, Wynwood.
Ok. Sí. Wynwood es la.
Pero puede ir todo
jóvenes.
El mundo o nada más así estás entregando invitaciones a la gente que te cae bien como nosotros.
No, en verdad hemos entregado. Además está chévere porque hemos, le hemos. El evento lo estamos produciendo nosotros, entonces hemos podido invitar a un poco de panas. O sea, se va a encontrar un montón
este
de gente.
Invitado
ahí.
Que sí, David Rondón. Está invitado David Rondón. Está invitado. Está Francisco Granados.
¿Francisco está aquí?
Sí, marico.
¿Está aquí?
No, pensé sí. que estaba en México.
No ha venido, pero está aquí. Ajá. Se mudó para acá.
Que llamar al oso. Sí, sí.
El oso.
Grupete, el grupete todo va para allá. Y si nos falta alguien, me recuerdan. Pues.
Mira, ¿quién está aquí que tú conoces? Bueno, aquí está David, el oso, Michelle de Narcisian.
Michelle me escribió
ajá,
hoy.
Ah, Michelle, exacto, me falta más.
Está aquí.
Michelle tampoco ha venido por acá.
Estuvo en la, uh-huh. la pandemia por Zoom. Fue la primera que tuvimos.
Pero la íbamos a volver a traer
sí,
y
claro,
le dio COVID.
Ya, hay que venir, tiene que volver. Bueno, muchachos. No, ya va, marico. Ajá, y si la gente quiere comprar el acetato, porque tú me contaste que esto es un pedazo, pues.
Uh-huh. Normal.
Es un pedazo tener la música de Raguayana, obviamente está en todas las plataformas, pero el físico, lo hemos hablado, sobre todo para también cierta generación. Más allá de la nostalgia, coño, representa algo, representa creo que un bonding más fuerte con la banda o con el artista. Porque, coño, tengo sí. algo físico tuyo. O sea, algo que, primero, te apoyo comprándolo. Segundo, coño, esta vaina hasta se ve bonito de sí. en tu casa puesto. Y luego, obviamente, escucharlo. Pero no todo el mundo puede, sobre todo en bandas o artistas venezolanos, muy pocos tienen
sí,
la música
es complejo.
En ese rato.
Porque sí, ¿cuál es eso va a estar en venta en el store de Broccoli. Y yo creo que sí, no hay tanto. O sea, lo interesante de eso, igual con las piezas de ropa, es que son piezas, o sea, limitadas, no se van a hacer.
Claro,
muchas.
Hicieron tantas y ya se puede.
Sí, entonces es lindo tener eso porque bueno. Es
coleccionable, no, claro.
Total, es como más un artículo de colección. Yo también colecciono.
¿Tú compras viniles?
Sí, yo compro viniles, pero compro como que los dos o tres discos que más me gustaron de cada año y ya.
Yo comencé con esa misma, yo le decía a Yamari, yo voy a comenzar cuando empecé ya de verdad a comprar, primero a comprar los discos que me forjaron o que me influenciaron, o son los discos. Y es coño, después empecé como a mixar un poco, de comprar algunas cosas más nuevas.
No, que le regalan discos a cada rato.
Claro, además.
No, marico, pero si te metes en ese mundo, terminas como loco, porque entonces empiezas a descubrir que, bueno, vienen los Record Store Day, entonces que tienen ediciones especiales, entonces, bueno, tal banda, entonces sacó ahora la versión... qué sé yo, en color.
Ajá, total.
Te puedes volver como loquito.
Pero hacerlo es una locura. Y otra cosa interesante es cuando haces un disco y luego lo escuchas en su versión en acetato, no es mejor ni peor, es distinto. Entonces también tiene ahí una experiencia de audio que
sí,
es diferente.
Sí, siempre tiene un romanticismo ahí, una cosa.
Sí.
Pero me gustó lo de no es mejor ni peor, es distinto.
Es distinto. No, sí, en realidad sí, cuando... O sea, fue muy loco con el que cariñosamente le llamamos el clap, que es el último. Uh-huh. Okay.
No sé si preguntarte por qué cariñosamente lo llaman el clap.
Bueno, son las siglas, ¿no?
Ah, ok.
¿Y fue a propósito?
Sí, claro.
Ok.
Qué casual, ¿no fue?
Y la fíjate que es una cajita maltratada, claro. La portada, ¿no?
Clap, brutal.
Ya tu clap.
Con ese era muy loco estar en el proceso de grabar cada instrumento y meses después o semanas después escucharlo en una versión en acetato cuando ya venías escuchando el digital y escuchándolo mucho. Entonces, sí, en verdad es bien distinto.
Algo distinto, no, mentira. Beto de Raguayana, siguen con nosotros a través de patreon.com/nosreiremos de esto. A partir de... La gente está confundida. Me han preguntado algunas cosas. A partir de $2, ustedes ingresan y apoyan en la producción de este podcast.
Los estoy confundiendo yo, porque déjame explicarlo sí. A mí. A mí me va a encantar explicarlo yo, porque yo sé que lo hago muy bien. Entonces, a partir de $2 tienen el bonus.
Exacto.
O sea, contenido adicional que puede ser hasta media hora más de esto mismo.
Exacto.
¿Por qué quieren ver más de esto mismo? Porque nos aman.
Y los bonos se ponen buenos.
Claro, porque ahí uno habla
El cotilleo. Luego, el tier de $5.
A partir de $5 mensuales tienes los bonus, tienes los Mañanitas, que son este programa de radio increíble que hacemos tres veces a la semana.
Y las transmisiones en vivo de las grabaciones.
Que es un chévere también, porque entonces están aquí viendo lo que está pasando en el momento. No tienen que verlo el día después, que es cuando va a salir oficialmente.
Y Oriana tiene chance de decirle que tiene un queso enorme con
por ejemplo, si necesitas expresar ese tipo de sentimientos.
Ya valió la pena.
Está repagadísimo, mi amor. Oriana pagó esos reales hace rato.
Ah, pero ustedes son mucho más cariñosos con nosotros y quieren dar $10, entonces ingresan al Club Patroncito, que es ese chat que mostramos de vez en cuando en pantalla, y vacilan ahí con nosotros. Así que bueno, ya lo saben. Seguimos en el bonus. Ya venimos.
Gracias, los
amamos. Esta fue una producción de Connector Media House.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.